Hola, ¿qué tal, querido y querida estudiante? Bienvenido y bienvenida a su clase radial Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, que pertenece al grupo Kiriwá de primero básico. Como siempre, es un gusto y un placer acompañarle. Le saludan sus maestros Luis Valdés
y Erlinda González. Mucho gusto de saludarle. ¿Qué tal? ¿Cómo le fue la semana pasada con su estudio de la semana 1? Esperamos que muy bien. Pues bien, vamos a continuar. Pero antes, para activar nuestros conocimientos previos, le queremos preguntar, ¿qué es para usted investigar? ¿Tú has hecho alguna investigación?
Sí, en algún momento cuando estudié en la universidad, tuve que hacer investigaciones con relación a mi carrera.
Así es, a lo largo de nuestra vida vamos realizando distintas investigaciones, unas más profundas que otras, sobre todo cuando estamos estudiando. Por ejemplo, en el área de la medicina, que se investigan nuevos medicamentos contra enfermedades, y se va comprobando el efecto que tiene sobre las personas enfermas. Pero también en la vida cotidiana, como decíamos, también hacemos investigación. A ver, Luis, ¿qué ejemplos se te ocurren a ti?
Fíjate, Linda, que, bueno, se me ocurre, por ejemplo, la investigación de comidas acompañadas de cierto tipo de salsa, o cómo ordenar de mejor manera mis cosas, o cuál sería la forma de pedirle el teléfono a alguien que te interesa.
Así es, Luis. Es la curiosidad la que nos mueve la investigación. Y la curiosidad es una cualidad innata de los seres humanos. Y esta cualidad es un elemento importante para ser una buena investigadora o un buen investigador. Pero bien, vamos a abrir nuestro libro en la página número 19.
Así es, estamos en la semana número 2 con el tema investigación y ciencias sociales. Pero, ¿cuáles son los temas que encontraremos en esta semana de estudio?
En la sección Ayer y Hoy, leeremos acerca de Mirna Mack, investigadora y antropóloga.
Y en la sección El Mundo de las Ciencias Sociales, vamos a estudiar qué es la investigación y las ciencias sociales, los tipos de información que existen, la investigación documental y la rigurosidad en el manejo de fuentes.
Y vemos más abajo los logros que usted alcanzará al finalizar el estudio de la semana 2. Vamos a leerlos. El primero es reflexionar sobre los valores de la investigadora y antropóloga Mirna Mack.
Reconocer la importancia de la investigación en el campo de las ciencias sociales.
El siguiente, clasificar y diferenciar los tipos de información en ejemplos de la vida real.
Definir y clasificar diferentes centros de información.
Recorrer los pasos para buscar información en una biblioteca virtual.
Realizar una investigación documental de su comunidad o municipio, en colaboración con otros compañeros y compañeras.
Y por último, reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de autor. Vemos que esta semana tenemos muchos logros que alcanzar, pero todavía hay espacio para que usted escriba su logro personal. En su tiempo de estudio, escríbalo y revise al final de la semana de estudio si lo logró alcanzar también. Ahora pasemos a la página número 20.
En Ayer, Hoy.
Como anunciamos hace un momento, vamos a leer acerca de Mirna Mack, antropóloga e investigadora guatemalteca. Sigamos la lectura.
Mirna Mack, antropóloga e investigadora guatemalteca. Mirna Elizabeth Mack-Chang nació en Retalhuleu en 1949, en el seno de una familia con ascendencia maya y china. Estudió antropología en el Reino Unido, en la Universidad de Manchester y en la Universidad de Durham. A su regreso a Guatemala, conoció a un grupo de personas con quienes compartió la inquietud de crear un centro de investigación que abordara problemas urgentes de la sociedad guatemalteca. En la década de los años 80, Guatemala sufrió el periodo más agudo de violencia interna. La población más afectada fue la campesina, particularmente la indígena. Hombres y mujeres, niños y ancianos fueron víctimas de crímenes atroces. En este tiempo, Mirna dirigió el trabajo de campo en comunidades rurales desarraigadas. En 1986, con algunos compañeros y colegas de Inforpres Centroamericana, fundó la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. El día 11 de septiembre de 1990 fue asesinada frente a su oficina en la ciudad de Guatemala por un escuadrón de la muerte de las Fuerzas Armadas. En abril de 2004, gracias a la perseverancia incansable de su hermana Helen Mack, el gobierno de Guatemala reconoció públicamente que sus agentes habían cometido el asesinato e implementaron medidas de reparación para su familia. En 1993, Helen Mack creó la Fundación Mirna Mack en memoria de su hermana.
El resto de la lectura, por favor, hágalo después de su clase radial, para conocer un poquito más acerca de Mirna Mack.
Es muy interesante la vida de esta antropóloga, que arriesgó su vida por investigar la realidad de Guatemala. Y fíjese que Abanxo es una institución muy reconocida actualmente y publica investigaciones muy importantes sobre la realidad de nuestro país. Si tiene la oportunidad, visite la página de esta institución. Es www.abanxo.org.gt.
Muy bien, ahora vamos a pasar a la página 21.
El mundo de las ciencias sociales.
Estamos en la sección El mundo de las ciencias sociales y veamos qué título nos presentan en el numeral 1. Leamos. Investigación y ciencias sociales. Pero para que nos quede clara la idea, voy a pedirle que tome su lápiz y que encierre en un círculo el segundo párrafo, donde dice: la investigación es una herramienta también de las ciencias sociales que les permite explicar los fenómenos sociales e intentar dar respuesta a los problemas de una sociedad determinada. Aquí tenemos la idea central.
Así es, Luis. Y si se fija, al pie de página nos aclaran qué son los fenómenos sociales. Vamos a leer rápidamente. ¿Ya se ubicó? Fenómeno social: toda actividad que realiza el ser humano o el resultado de esa actividad. Y Mirna Mack es un buen ejemplo de investigadora social, pues como leímos hace un momento, ella realizaba una investigación académica sobre la población refugiada y desplazada durante el conflicto armado interno guatemalteco. Pero toda investigación debe responder a un plan y seguir unos pasos determinados. Hay distintos métodos de investigación, pero nosotros acá en nuestro curso vamos a conocer el método científico aplicado a las ciencias sociales.
Y es importante señalar que el método científico se apoya en la observación y la experimentación.
Así es, Luis. Vamos a pedirle que se ubique en el numeral 1.1, donde dice método científico, y de allí se vaya al primer paso, al número 1, donde dice observación. Y vamos a subrayar la idea principal: reunir toda la información necesaria para comprender el tema. Recuerde que si utiliza una regla, la línea le quedará mejor. Bien, pongamos un ejemplo. Podríamos reunir información sobre cuáles son las culturas que hay en nuestra comunidad, de dónde vinieron las personas, cuáles son las características de cada cultura, el idioma, el vestuario, las creencias, las costumbres, etc. Eso lo podemos hacer mediante la observación.
Ahora sigamos con el paso número 2. Subraye conmigo, por favor. Hipótesis es la respuesta a una pregunta que nos planteamos antes de iniciar un trabajo de investigación. Y siguiendo nuestro ejemplo, podría preguntarle ¿cómo es la relación de las diversas culturas que conviven en su comunidad?
La respuesta es la hipótesis, y a mí se me ocurre: en mi municipio las diversas culturas conviven en armonía. Y yo, durante mi investigación, voy a comprobar si esa hipótesis es verdadera. Pero bien, sigamos avanzando. Conozcamos el paso número 3, la experimentación. Vamos a subrayar. Se comprueba directamente en la realidad si la hipótesis o respuesta dada es cierta.
Y para seguir con nuestro ejemplo, la experimentación se puede comprobar a través de entrevistas a personas de diferentes culturas, autoridades ancestrales, autoridades comunitarias o municipales, o líderes religiosos, entre otros, preguntando, por ejemplo, ¿cómo es la convivencia entre cultura en la zona y cuáles son los principales problemas que se dan?
Muy bien, ahora pasemos al cuarto paso, la conclusión. Vamos a subrayar. Resultados que se obtienen después de todo el análisis.
Acá analizamos la información que hemos recabado y la comparamos con la información del paso de observación. Y de esta manera damos una respuesta a la pregunta.
A esa pregunta que nos hemos planteado. Ahora conozcamos el paso número 5, teoría. Fíjese que cuando una hipótesis es comprobada por muchas observaciones y experimentos, se convierte en una teoría. Y si esa teoría es comprobada durante mucho tiempo, se convierte en ley científica. Acá en nuestra página vemos un gráfico donde nos explican los pasos del método científico. En su tiempo de estudio, repáselo con atención. Ahora vamos a pasar a la página número 22.
Estamos en el numeral 2. Leamos juntos el título. La información en ciencias sociales.
Fíjese que esta información puede ser cualitativa o cuantitativa. Vamos a conocer la diferencia que hay entre las dos. Para ello le pedimos que se ubique en el inciso A, ahí donde dice información cualitativa, y tome su regla y lapicero porque vamos a subrayar la idea principal. Información cualitativa. Describe una realidad con palabras, explicando sus cualidades. Ahí nos vamos a quedar. Ahora conozcamos qué es la información cuantitativa. Luis, ¿nos podrías ayudar?
Claro que sí, Erlinda. Vamos entonces a ubicarnos en el inciso B. Y nuevamente tome su lápiz y la regla y subrayemos. Información cuantitativa explica la realidad a través de datos numéricos como cantidades, porcentajes, etc.
Para aclarar estas ideas vamos a poner un ejemplo. A ver, ¿cuál podría ser? Luis, ¿qué piensas tú?
Podríamos describir a nuestra amiga Rosa. Por ejemplo, Rosa es una mujer bastante inteligente, es responsable y además es crítica.
Así es nuestra amiga Rosa, pero ahora le preguntamos a usted. ¿Esta descripción que acaba de hacer Luis es información cualitativa o cuantitativa? ¿Qué dice?
Muy bien, es cualitativa porque estamos describiendo las cualidades de Rosa.
Así es, y continuando con nuestra descripción, ella es una mujer alta, pues mide 1.60, usa talla 36 de calzado y su promedio de calificaciones es de 90 puntos. Y ahora ya podemos determinar que esta información que acabamos de conocer de Rosa es cuantitativa porque nos está dando datos numéricos acerca de ella. Pues bien, la información cuantitativa y cualitativa de Rosa es complementaria porque nos permite tener una idea más completa sobre ella. Ahora, para seguir practicando con este tema, nos vamos al ejercicio número 1 que está casi al final de la página y juntos vamos a realizar el numeral 1. Leamos.
En el primer texto, subraya la información cualitativa, la opinión que nos ofrece sobre el complejo volcánico del Pacaya. Para esto yo le voy a pedir que se ubique en el primer recuadro celeste de esta página, donde dice Parque Nacional del Volcán de Pacaya y de la Laguna de Calderas. Ahora, prestemos mucha atención a lo que dice el recuadro y vamos a ir encontrando la información cualitativa.
En realidad, el Volcán de Pacaya es más bien un complejo volcánico. Vamos a detener la lectura porque vamos a subrayar esta última oración. El volcán de Pacaya es más bien un complejo volcánico. Sigamos leyendo. De acuerdo con Carlos Zapper, es el complejo volcánico más interesante de América Central por la cantidad de conos eruptivos, cráteres y cambios que pueden observarse en el mismo tiempo.
Nuevamente nos vamos a detener allí. Vamos a subrayar la información cualitativa que nos presentan en esta segunda parte del párrafo. Justo en la segunda línea, donde dice, es el complejo volcánico más interesante de América Central por la cantidad de conos eruptivos, cráteres y cambios que pueden observarse.
Le pedimos que su tiempo de estudio complete el ejercicio número 1 y conozca la información cuantitativa acerca del volcán de Pacaya. Ahora nos vamos al numeral 3 en la página 23. El título del apartado 3 dice Investigación documental. Para ello le preguntamos, ¿qué hace usted para recopilar información sobre un tema?
Pues muy bien. Nos valemos de libros, de periódicos, de revistas de papel, incluso hasta de información en internet.
Así es, hay otros soportes, ¿verdad? Como internet que nos acaba de mencionar Luis. También hay videos y audios, fotografías. Y toda esta información la podemos encontrar en formato físico o en digital. Vamos a irnos al apartado 3.1 y vamos a conocer los centros de información. Pueden ser espacios físicos o virtuales. A ver, al pie de página nos explican qué es un espacio virtual. Luis, ¿podrías leerlo?
Claro que sí. Es el espacio desarrollado en Internet, sin edificio físico. Usted puede investigar en una computadora o incluso, si usted tiene servicio de Internet en el celular, puede realizar una investigación acerca de algún tema en especial.
Así es, Luis. Acá nos presentan varios ejemplos de centros de información y en el inciso A nos hablan acerca de las bibliotecas y vemos en la fotografía la Biblioteca Nacional de Guatemala, que está ubicado en la zona 1 de la ciudad capital. ¿Has visitado alguna vez esta biblioteca, Luis?
Cuando estudié en la universidad, tuve la necesidad de consultar varios libros para realizar diferentes investigaciones relacionadas con mi carrera.
Y muchas bibliotecas cuentan a su vez con hemerotecas, que son archivos de prensas o publicaciones periódicas, videotecas, que son archivos de videos, por ejemplo, y audiotecas, donde guardan material de audio. Pero además, en Guatemala hay muchas bibliotecas interesantes, por ejemplo, la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica. ¿Y usted qué bibliotecas conoce? Ajá, muy bien. En su comunidad seguramente hay una biblioteca, por ejemplo, la de la municipalidad o el Banco de Guatemala tiene varias bibliotecas en distintos municipios.
También las bibliotecas de las universidades. Y también muchas municipalidades que también tienen sus propias bibliotecas.
Así es. Vamos a pasar a la página 24. Al inicio de la página está el inciso B que nos habla acerca de las bibliotecas virtuales. Pues como Luis acaba de mencionar, las universidades, aparte de las bibliotecas físicas que tienen las universidades, muchas también tienen bibliotecas virtuales que podemos visitar ingresando a internet, ¿verdad? Y encontramos en estas bibliotecas recopilaciones de libros, revistas, videos y fotografías. Y esto es muy cómodo porque desde nuestra casa o de un café internet podemos hacer las consultas sin necesidad de viajar grandes distancias, ¿verdad? Y además tenemos acceso más rápido a la información y muchas descargas son gratuitas.
Y con relación a las bibliotecas virtuales, le invitamos, por ejemplo, que visite la red de la Universidad Rafael Landívar, en donde usted puede acceder fácilmente y encontrar toda la información que usted desea.
También acá en nuestro libro nos hacen una invitación en el ejercicio número 2. Vamos a leer las instrucciones. En el presente ejemplo nos proponen buscar información en la Biblioteca Digital Mundial sobre el Códice de Dresde, un documento de gran importancia para la civilización maya como estudiaremos más adelante. Le pedimos que su tiempo de estudio lea con atención este ejercicio. Siga los pasos que acá le indica para poder visitar la Biblioteca Digital Mundial. Ojalá tenga la oportunidad y el acceso a internet para poder realizar este ejercicio. Va a resultar muy interesante. Y le pedimos que en su círculo de estudio comparta esta experiencia.
Muy bien, ahora vamos a pasar a la página 26. Estamos en el inciso C, en el tema de internet. Vamos a ver ahora otra forma de buscar información, que es a través del internet. Es importante señalar que para buscar una página web específica, debemos saber de antemano su dirección y escribirla en la barra del buscador.
Por ejemplo, si quisiéramos buscar el diccionario en línea de la Real Academia Española, pues escribiríamos www.rae.es. Esa es una búsqueda de página web específica. Pero bien, también existe la búsqueda abierta. ¿Y esta en qué consiste? Pues consiste en colocar en la barra del buscador la palabra o palabras clave del tema que queremos investigar. Por ejemplo, en idiomas Guatemala, ingresamos estas palabras clave y aparece mucha información desplegada acerca de este tema.
Existe un centro de información muy popular en internet conocido como Wikipedia. Este es como una enciclopedia virtual. Además es gratuita. Usted allí también puede encontrar muchos temas que a usted le interesen o temas de los cuales usted debe investigar para realizar algún trabajo. Por ejemplo, un trabajo de su estudio.
Muy bien, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Y acá nos lo dicen casi a mitad de la página, leamos. Dice, rigurosidad en el manejo de fuentes. Tenemos que tener criterios para seleccionar la información. Y para ello nos vamos a fijar en la información que nos presentan en la viñeta que está debajo del párrafo. Leamos la primera. Que sea de un texto con autor o autora y año de edición.
También que esté tomada de una biblioteca virtual.
La tercera viñeta nos dice que provenga de páginas web oficiales de instituciones públicas u organismos internacionales. Por ejemplo, páginas web del Ministerio de Salud para temas de salud.
Y la última viñeta nos dice que al realizar una búsqueda abierta con un buscador de Internet, hay que comparar al menos tres de las opciones que aparecen y seleccionar la más completa.
Así es. En esta era de la información, una de las habilidades que debemos desarrollar es saber hacer búsquedas de información por Internet y tener el criterio de separar la información válida y relevante de la que no es. Pero esto lo hacemos con mucha práctica, sabiendo también leer comprensivamente la información que ahí nos presentan. Eso lo vamos desarrollando poco a poco a lo largo de nuestra experiencia.
Ahora pasemos a la página 27. Y ahí nos mencionan en negrillas algo muy importante, derechos de autor y citas. A ver, ¿a qué se referirá esto? Esto nos indica que la persona que realiza una creación es su autora y, por lo tanto, posee los derechos de autor sobre esa obra.
Así es, Luis, y para reafirmar lo que tú acabas de decir, nos vamos a ubicar en el segundo párrafo, en la segunda línea, y a partir de donde dice por eso, vamos a subrayar. ¿Ya está listo? Muy bien. Por eso, siempre que utilizamos ideas o imágenes tomadas de textos físicos o digitales, debemos citar el nombre de la autora o autor y la fuente de donde hemos tomado la información.
Eso es muy importante, porque recuerde que es información que tiene derecho de autor.
Luis, pero no solo los textos. Si utilizamos una fotografía de Internet, también debemos de citar el lugar de donde la hemos tomado. Y ahí nos dan dos ejemplos de cómo hacer las citas. En su tiempo de estudio, repase con atención esta página y vaya fijándose en el ejemplo que nos dan acá de cómo hacer la cita, tanto de texto como de fotografía. Nos vamos a ir casi al final de la página y vamos a leer cómo debemos citar correctamente.
En la primera viñeta nos indican que estamos realizando un trabajo bien fundamentado basado en consultas de documentos de autor.
Demuestra valoración de las ideas y esfuerzo de los autores.
Respeta los derechos humanos al respetar los derechos legales de autor.
Y evitamos el plagio, que consiste en escribir ideas de otras personas haciéndolas pasar por propias.
Ya que esto es penado por la ley, porque se están violentando los derechos de autor.
Muy bien, Luis, vamos a pasar ahora a la página número 28. En esta página encontramos el glosario con las palabras nuevas que hemos conocido. A continuación está el resumen, que presenta las ideas importantes de esta semana.
Esta semana hemos estudiado temas muy interesantes como, por ejemplo, la investigación, que es una herramienta de las ciencias sociales que nos permite explicar los fenómenos sociales, además de intentar dar respuesta a los problemas de una sociedad determinada.
Y también conocimos el método científico. Enfocado en las ciencias sociales, conocimos los cinco pasos: búsqueda de información y observación, hipótesis, experimentación, conclusión y teoría.
También estudiamos que la información en ciencias sociales puede ser de dos tipos. La información cualitativa, que describe una realidad con palabras explicando sus cualidades, y la información cuantitativa, que explica la realidad a través de datos numéricos como cantidades, porcentajes, etc.
También en el apartado 13 estudiamos la investigación documental, que consiste en reunir toda la información posible acerca de un tema o fenómeno social.
Y en el numeral 3.1 estudiamos los centros de información o documentación, que son espacios físicos o virtuales donde podemos encontrar información, como por ejemplo las bibliotecas virtuales o el Internet.
Y hablando de Internet, al final de la página está la sección Investigué en la Red. Y esta semana, como hemos hablado acerca de la Biblioteca Digital Mundial, le invitamos a que observe un video que explica un poco más acerca de esta biblioteca. Ahí le dan la dirección para que usted pueda observar este video. En la página 29 inicia el autocontrol. Como siempre, le recomendamos que lea con atención las instrucciones antes de realizar o responder cada actividad. Y en la actividad número 3 le proponen que realice una investigación documental. Ahí le dan los criterios y las indicaciones necesarias para realizar este trabajo.
Al final de la página 30 encontramos su cuadro de revisión de aprendizaje, en donde usted deberá marcar con un cheque la casilla que mejor indique su rendimiento en esta semana de estudio. También le vamos a invitar a que le dé un vistazo al contenido de la semana 3 antes de la próxima clase radial.
Fue un gusto acompañarle. Quédese resolviendo el ejercicio que dejamos pendiente y realice las actividades del autocontrol.
Si tuviera alguna duda, por favor, consúltelo en su círculo de estudio o compártalo con sus compañeros y compañeras.
Fue un gusto acompañarle. Nos despedimos, Erlina González
y Luis Valdés.
Hasta pronto.